Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros, el sonido de las olas en el mar ya no se oiría.
Las campanas de la iglesia
en silencio quedaría si la música dejara de existir.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
De existir. En el mundo morirían tantas cosas. El amor se pintaría de gris.
La gente no sería feliz.
Si la música dejara
de existir.
Hoy, aquí, en Platicando Podcast, rescatando música olvidada,
programa especial de Navidad con
el padre Arnaldo Bazán, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Humberto Rodríguez, les hablo desde Estados Unidos. Les doy la bienvenida a Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que cada miércoles publicamos aquí en eiberoamerica.com y que ahora también publicamos en radiogeneral.com. Hoy tenemos un programa especial de Navidad, año 2013, y me acompañan desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro y de República Dominicana, la capital, Santo Domingo, el padre Arnaldo Bazán. ¿Cómo están Paqui y Arnaldo?
Muy bien, ¿qué tal?
Pues bien, bien. Saludos a todos los queridos oyentes y a ustedes dos por este encuentro que estamos teniendo para hablar un poco sobre la Navidad.
Es que aprovechando que hoy es Navidad, es un día totalmente adecuado para hablar precisamente del tema, ¿verdad?
Claro que sí.
Bien, ¿qué nos puedes decir sobre la Navidad? Primero, me imagino que quieras hablar un poquito sobre su origen y por qué se escogió esa fecha o algo así, ¿verdad?
En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que es el nombre mismo, Navidad, Nativitas, viene del latín, ¿verdad? O sea, Navidad es nacimiento. Y casi siempre se ha empleado ese nombre, Nativitas o Navidad, para referirnos al nacimiento de Jesucristo, a quien nosotros los cristianos consideramos nuestro verdadero y único Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre. De modo que para nosotros, pues ha sido o es, al principio no, pero después de algún tiempo fue considerado una de las fiestas más lindas del año, aunque no la más importante, ya que desde el principio los cristianos pues lo que celebraban era la muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, la Pascua, que tiene lógicamente pues dos partes, ¿no? La Pascua incluye la muerte y la resurrección, o sea, el paso, que es lo que significa la palabra Pascua. el paso de la muerte a la vida. Y esa era la gran fiesta cristiana. De modo que a nadie se le ocurrió ni siquiera averiguar qué día nació Jesucristo. O sea, la verdad, no tenían interés los cristianos en eso. Porque lo que más les importó fue el hecho de la muerte y resurrección, que en definitiva fueron los que, como nos dice muy claramente San Pablo en muchas partes y también otros apóstoles, es el fundamento de nuestra fe, ya que creemos que Jesucristo murió, pero resucitó y con su muerte nos liberó para que todos pudiéramos entonces tener una eternidad feliz. De modo que esa es la gran fiesta y la Iglesia sigue celebrándola en primer lugar. De modo que es la fiesta por antonomasia cristiana. Ninguna otra fiesta la supera. Tanto que prácticamente todos los domingos estamos repitiendo la Pascua, porque la Pascua se realiza constantemente en la Eucaristía, cuando nosotros, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, estamos precisamente conmemorando lo que Él hizo por nosotros, una vez por para siempre, pero que de alguna manera sacramentalmente renovamos cuando estamos celebrando la Eucaristía, no solamente los domingos, sino cada día, ¿no? De modo que la Navidad no fue una fiesta cristiana desde el principio, no se celebró. Yo ahora mismo no voy a decir, porque sería muy difícil saber cuándo comenzó los cristianos a celebrar la Navidad. Pero si bien no les interesó el día del nacimiento de Cristo, y de suyo todavía no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué día pudo haber nacido Jesús? Los que sí celebraban una gran fiesta el 25 de diciembre eran los paganos, ya que ese día, de acuerdo al calendario juliano, se celebraba el solsticio de invierno. Todavía hoy se celebra el solsticio de invierno, cae más o menos en diciembre, pero en los tiempos de los primeros tiempos cristianos, pues vamos a decir de nuestra era, los paganos, especialmente los que estaban adheridos a la mitología greco-romana, pues celebraban la fiesta del nacimiento del sol, ya que al sol lo consideraban un dios. De manera que entonces, este solsticio es una palabra que significa que ese día, la noche, es la más larga del año. O sea, es cuando más ha crecido la noche. De suyo, en invierno sabemos que las noches duran más que los días, ¿verdad? Sobre todo en España, por ejemplo, pues lógicamente eso se nota, ¿no? Que a veces a las 5 de la tarde ya está oscuro, ¿verdad? Y a las 9 de la mañana todavía más o menos no ha salido bien el sol. Sin embargo, después es al revés, ¿no? En el verano, pues a veces a las 10 de la noche todavía hay luz. De manera que el 25 de diciembre, en ese solsticio de invierno, pues los paganos de aquel entonces y también los científicos de aquel entonces, que vaya, ya sabían mucho de estas cosas, pues se dieron cuenta de que esa noche del solsticio era la más larga de todas las noches del año, y entonces consideraban que ese día nacía el sol, porque era cuando empezaba a ir creciendo el sol día por día hasta llegar al equinoccio, en el que ya sí, pues se juntaban los dos, la duración de noche y día, cosa que es difícil de notar en algunos países, ¿no? Sobre todo en nuestros países del Caribe, es muy difícil de notar, y en la misma Florida también. Bien, así que por ahí tenemos que comenzar. ¿Qué celebraban los cristianos? Nada, la Pascua nada más. ¿Qué celebraban los paganos? Muchas fiestas, porque los paganos tenían muchas fiestas, pero esta era una de ellas, y grande, hacían una gran fiesta que se llamaba el nacimiento del sol invicto. al que ellos consideraban un dios. ¿Tiene alguna pregunta sobre eso?
No, tengo más bien un comentario. Es muy interesante, sí. Muy interesante eso que nos ha contado. Y precisamente nosotros hace poco conversamos aquí con un astrónomo de reconocimiento mundial, profesor de la universidad en España, y que nos ha contado este tipo de cosas. Y claro, sí, mientras más cerca estamos del Ecuador, menos se nota la diferencia en el tiempo.
Exacto.
Muy interesante. Yo no oso interrumpirte porque tú nos cuentas tan bien esto que yo no quiero interrumpir lo que tú nos dices.
Excepto, bueno, pero a lo mejor Paqui tiene algo que decir.
No, excepto que este programa es de música también, así que yo creo que Paqui tiene ahí algo, alguna música de Navidad que nos quiere enseñar ahora antes que continuemos la charla.
Ah, bueno. Pues, adelante entonces.
Sí, porque como este programa lo dividimos en diferentes partes, vamos a que los oyentes escuchen una pieza musical típica de esta época, un villancico, y en primer lugar vamos a ofrecer uno que se llama El Verbo Divino y está interpretado por coros y danzas de Granada.
Bien, pues entonces ya vimos cómo los paganos eran los que celebraban una gran fiesta el 25 de diciembre, la fiesta del nacimiento del Dios invicto. Entonces, poquito a poquito, porque claro, los cristianos eran muy pocos al principio, ¿no? O sea que cuando ya los cristianos, en primer lugar, dejaron de ser perseguidos en Roma y en el Imperio Romano, porque tampoco ellos se atrevían a armar un bochinche en la calle y hacer una fiesta clamorosa frente a los paganos cuando el imperio los estaba persiguiendo. De modo que la fiesta de Navidad tuvo que comenzar no necesariamente en este punto, en el otro, sino que casi siempre se empezaba en un lugar y después eso se extendía, como pasa con muchas cosas. Así que ya después que pasaron las persecuciones y también, ¿verdad?, los cristianos comenzaron a aumentar su número, ya eran un número importante, ya había pasado los decretos de Constantino dando la libertad a los cristianos para poder ejercer su derecho a profesar su fe públicamente. Entonces muchos dijeron, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa? Porque esta fiesta de los paganos nos hace ver a nosotros que en realidad aquí el sol no es un dios, el sol es un astro. Sin embargo, nosotros llamamos a Jesús el sol de justicia, llamamos a Jesús la luz, Él es la luz, Él es la vida, Él es el sol. De modo que entonces, tímidamente al principio, comenzaron en algunas partes a celebrar el nacimiento de Jesucristo, el verdadero sol de justicia, el verdadero sol invicto, contrarrestando así la fiesta pagana. Al principio, lógicamente, pues, no creo yo que ellos quisieran hacer una guerra ahí con los paganos, no, sino que lo harían de una manera más tímida, hasta que ya más adelante se pudo afirmar la fiesta de Navidad lentamente. De modo que esos son los orígenes de la fiesta navideña. Claro que hay muchas cosas dentro de la fiesta de Navidad que tiene otros orígenes. Por ejemplo, el uso de los nacimientos, que se supone que fue debido en el siglo XII a San Francisco de Asís, que fue el primero que se le ocurrió hacer nacimientos y poner nacimientos. El árbol de Navidad fue algo que se introdujo posteriormente como un adorno, qué sé yo, pues que caía bien, aunque posiblemente también de origen pagano. Y lo mismo lo de San Nicolás, ¿verdad?, o Santa Claus. Parece ser que sí, había una leyenda en que este San Nicolás, pues, ayudaba a muchachas pobres a tener su dote para casarse, etcétera. Y también, pues, ya se introdujo esto. Ahora, muchas de estas introducciones han caído en una contradicción. A pesar de que la Navidad es la fiesta del nacimiento de Jesús, vemos cómo muchas veces, al menos que se mencione a Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié como cristianos de que tenemos que rescatar la Navidad para que la Navidad no vuelva a convertirse, o bueno, ya se ha convertido realmente en muchas partes una fiesta pagana, tanto que ya ni siquiera mencionan la Navidad, sino que muchas postales que se lanzan en Navidad, pues lo que dicen es felices fiestas, e incluye el Año Nuevo, incluye todo eso, pero no se menciona la Navidad. Si uno va a una tienda a buscar hoy una postal navideña, posiblemente lo que menos va a ver es un nacimiento. Lo que menos va a ver es la figura de Jesús. Y sin embargo, tenemos que estar convencidos de que realmente, si la fiesta se convierte en algo pagano, los culpables somos nosotros, los cristianos. Porque realmente no hemos defendido esa autenticidad de que lo que estamos celebrando hoy no es ni la fiesta del sol invicto, ni la fiesta de Santa Claus, ni la fiesta de, qué sé yo, cualquier otra cosa, sino la fiesta del nacimiento del Salvador del mundo. De lo contrario, la Navidad no tiene ningún sentido, creo yo, ¿verdad?
Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo importante en el caso de la Navidad, pues, el nacimiento de Jesús, no cabe duda de eso. Y algo que tú dijiste ahí muy interesante, la leyenda de San Nicolás, que es del siglo IV, si no me equivoco, eso se celebraba el día de San Nicolás, que es el 6 de diciembre. Y no fue hasta finales del siglo XIX, cuando, después de que en 1862 Thomas Nast hizo los dibujos esos de Santa Claus aquí para una revista en Estados Unidos, y que eran troqueles que hacían de madera en esa época, y se diseñó el Santa Claus que nosotros conocemos ahora. Después que eso ocurrió a finales del siglo XIX y se popularizó, entonces después cambiaron la entrega de regalos y cosas del 6 de diciembre, del día de San Nicolás, a el 25 de diciembre. Así que eso es bastante reciente.
Bueno, a eso podríamos agregar, pero no sé si también Paqui quisiera hacer ahora otra introducción de alguna pieza musical.
Pues yo creo que sí. Podríamos ahora mismo hacer aquí un paréntesis sobre todo lo que nos está contando aquí el padre Arnaldo Bazán y poner un nuevo villancico. En esta ocasión vamos a escuchar Qué niño tan lindo, y lo interpreta una persona que ha fallecido recientemente. Es muy antiguo este villancico, pero él lo hizo bastante popular aquí en España, que se llama Manolo Escobar.
Programa especial de Navidad con
el padre Arnaldo Bazán, aquí en eiberoamérica.com y radiogeneral.com.
Qué niño tan lindo, yo lo quiero ver, llévame más cerca, llévame con él, yo quiero tocarlo, yo quiero saber, porque cuando mira me siento tan bien. Qué niño tan lindo, yo lo quiero ver, llévame más cerca, llévame con él, yo quiero tocarlo, yo quiero saber, porque cuando mira me siento tan bien.
Estrella de oriente que vas a Belén, alumbra el camino que yo voy también, que estoy deseando llegar al portal. Estrella, estrellita, llévame hasta allá. Qué niño tan lindo, yo lo quiero ver, llevadme más cerca, llevadme con él, yo quiero tocarlo, yo quiero saber, porque cuando mira me siento tan bien.
Qué niño tan lindo, yo lo quiero ver, llevadme más cerca, llevadme con él, yo quiero tocarlo, yo quiero saber, porque cuando mira me siento tan bien.
Mirando ese niño, qué felicidad, todo es alegría, yo quiero bailar. Un rayo de luna lo baña de luz y todos adoran al niño Jesús. Qué niño tan lindo, yo lo quiero ver, llevadme más cerca, llevadme con él, yo quiero tocarlo, yo quiero saber, porque cuando mira me siento tan bien.
Qué niño tan lindo, yo lo quiero ver, llevadme más cerca, llevadme con él, yo quiero tocarlo, yo quiero saber, porque cuando mira me siento tan bien.
Thank you.
Hay otro elemento que, aunque no para celebrarlo el 25 de diciembre, sino se celebra después, pero también forma parte de las fiestas navideñas, porque en realidad la Navidad no es un día, la Navidad es una temporadita que incluye varias fiestas. Y una de esas fiestas, aparte de las que se dedican a la Virgen como Madre de Dios, que claro, ella fue una protagonista importante en la Navidad, ¿no? Lo mismo que San José, pero claro, el protagonista principal fue Jesús, ¿verdad? Que fue el que nació para nuestra salvación. Pero bien, tenemos a los magos de Oriente. Es algo que también se ha tergiversado bastante, porque en primer lugar no sabemos cuántos magos eran. El único que habla de ellos en los evangelios es San Mateo, es el único que los menciona, y no hablan específicamente de un número, de que ellos dejaron regalos, que fueron oro, incienso y mirra. O sea, menciona tres regalos, pero no dice que eran tres los magos aquellos. Entonces después, no sé cuándo empezó la tergiversación, pero ya entonces aparecieron como que eran reyes, cuando en realidad en ningún momento en el Evangelio de San Mateo se dice que fueran reyes. Entonces esos magos tenían gran influencia en muchos lugares junto a los reyes, porque a veces los consideraban también astrólogos o los consideraban gente que sabía mucho de las estrellas y demás. Y de suyo hay que suponer que aquellos hombres miraban hacia arriba y pudieron de alguna manera conocer alguna profecía en la cual se hablaba de una luz que aparecería en lo alto. Ahora, de acuerdo a la narración evangélica, no parece que ellos se pusieran de acuerdo ni que estuvieran juntos, sino que los tres vieron lo mismo, los tres o los que fueran, porque estoy hablando de tres cuando en realidad no sabemos cuántos eran. Vieron lo mismo y entonces tuvieron la misma conclusión: vamos allá, sin saber dónde iban. Y vienen a encontrarse en Jerusalén, ya que pensaron, bueno, si es un personaje tan grande y tan importante y van a ser en la tierra de los judíos, de seguro que debe ser en el palacio del rey Herodes, que era entonces el rey, aunque realmente un títere de los romanos, pero bueno, tenía el título de rey. Y allá se fueron. Ahí empieza a descubrir Herodes, que era un hombre de mal corazón. Él no era judío, pero trataba de contentar a los judíos cuando eso le era posible, como por ejemplo reconstruyó el templo de Jerusalén para contentar a los judíos y demás. Pero cuando le dicen que ha nacido un rey, que ha nacido, ¿verdad?, un salvador, el hombre se mete en miedo. Y lo primero que pensaban toda esa gente, como sigue pensando hoy los dictadores de todas las épocas, ¿verdad?, es el que se quiera meter conmigo le arranco la cabeza. Y lógicamente, pues, Herodes reaccionó de la misma manera que reaccionaría hoy un dictador de cualquier clase. De que, este me está amenazando con el poder, le arranco la cabeza. Y entonces, pues, ahí vino la persecución primera que sufrió Jesús, la persecución de parte de Herodes. ¿Qué pasó con los magos? Bueno, ya sabemos que los magos pudieron llegar a Belén. Ellos fueron guiados por una estrella, dijeron ellos. Ahora, ¿era una estrella? Científicamente hablando, no podía ser una estrella. Se ha hablado y especulado si era un cometa, si era esto, si era aquello. En mi modo de pensar, yo creo que ellos vieron una señal en el cielo. ¿Qué sería? No lo sabemos. Pero ellos, inspirados por Dios, descubrieron que era algo muy especial. Y tenían además conocimientos de las profecías que hablaban de que vendría un Salvador. Y esto se sabe, ¿verdad?, que incluso en alguna poesía de Virgilio ya se habla de eso también. De modo que ellos, obedientes a esa inspiración, se fueron allá a la tierra de los judíos y el Señor les permitió conocer a Jesús. El Señor les permitió ver a aquel niño no quizá tan recién nacido, porque hay que suponer que el viaje de ellos fue en camello y eso demora mucho tiempo, y parece ser que ellos llegaron ya a Belén varios meses después del nacimiento de Jesús. Pero aún así, tuvieron la gran dicha de poder ver a Jesús por inspiración en un sueño que tuvieron. Se fueron a su tierra llenos de contento, aparte de que se escaparon de ser apresados por Herodes. Ya sabemos que después Herodes lanzó una persecución contra los niños, mandando matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso hay que suponer, si Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, hay que suponer que lo era porque habían pasado varios meses después del nacimiento. Y en segundo lugar, no vayamos a creer que fue una carnicería de cientos de niños, como en algún lugar o alguna época se ha dicho. Pues ya que Belén era un villorrio, era algo muy pequeño, quizá lo más que habría serían 12 o 14 niños pequeños, varones, ¿no? Las hembras estaban aparte, ¿no? No se iban a matar las hembras. De modo que no serían tantos los niños que había, pero algunos murieron, de acuerdo a la misma narración del Evangelio, y fueron mártires como los consideramos en una de las fiestas dentro de la época de Navidad, en que celebramos el 28 de diciembre la fiesta de los santos inocentes. No sé si ustedes tienen algo que agregar o algo que preguntar sobre eso.
Me gustaría comentar algo. Primero, eso que la fiesta de los santos inocentes es algo que nosotros conocemos bien en la civilización hispana, en las costumbres hispanas, pero que en la iglesia anglosajona, en las costumbres, la tradición anglosajona, eso no se celebra. Y también en cuanto a los Reyes Magos, todos los que nos criamos en la civilización hispana sabemos o creemos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, algo que aprendimos desde niños todos. Sin embargo, en la civilización anglosajona eso no ocurre tampoco. Casi nadie sabe el nombre de los Reyes Magos. Es una cosa que me parece interesante.
Realmente es que no tenemos por qué pensar que se llamaban así. Eso fue en inventos posteriores. Lo mismo que decir que eran tres o que eran reyes. En el folclore, más bien hispano, pues teníamos la fiesta de los Reyes Magos como el día para regalar a los niños. Era un agasajo a los niños. Y realmente eso sí que es bonito. Una de las cosas que yo lamento en la Navidad es que hemos convertido actualmente la Navidad en una fiesta en que hay que regalar a todo el mundo. Y en realidad estamos celebrando la fiesta del nacimiento de Jesús. Hemos convertido, o más bien se ha comercializado por interés de los comerciantes que siempre están buscando vender, ¿verdad? Tienen su derecho, pero no tienen el derecho, ni debemos nosotros permitírselo, que conviertan la Navidad en un comercialismo. Y el regalar a todo el mundo, que todo el mundo se sienta obligado a dar un regalo en Navidad, en realidad pues no es lo más cristiano que se pueda. Yo pienso que lo cristiano sería que se regalara a los niños solamente y a la gente pobre, a la gente que no puede, sobre todo a los niños pobres, que no pueden tener un regalo en ese día. Los adultos no tienen que entrar en eso. Ya tenemos demasiadas fiestas durante el año para que los adultos nos regalemos. Pero esa debe ser una fiesta infantil, una fiesta en que los niños de verdad gocen porque Jesús ha nacido. Y por supuesto eso requeriría también de una catequesis para que los niños puedan entender qué es lo que se está celebrando. Por ejemplo, tenemos la noche de las brujas, que era nada más que la víspera de todos los santos. Y también se ha deformado y se ha convertido en una cosa más bien pagana. Por eso digo que nosotros no podemos dejarnos robar lo que ya se conquistó del paganismo y se cristianizó para que ahora otra vez vuelva a ser pagano. De modo que la Navidad, que es una fiesta esencialmente cristiana, en estos momentos, después de tantos siglos de celebrar, no debemos de permitir que se comercialice o se convierta en la fiesta de Santa Claus o en la fiesta de este o del otro, sino que tiene que ser la fiesta de Jesús. Los cristianos nunca deberían enviar una felicitación navideña que no aparezca Jesús en el centro, porque Jesús, como bien se dice en inglés, is the reason of the season, ¿no? Es la razón de la estación, de la fiesta que celebramos. Y tenemos que centrar la fiesta de Navidad en Jesucristo, o estamos convirtiendo la Navidad en una fiesta pagana.
Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, Padre Hernando. Creo que sí, que definitivamente se ha salido mucho del centro de lo que es la Navidad. Pero yo no culpo a los comerciantes, en esa parte no estamos de acuerdo. Yo no culpo a nosotros mismos que nos hacemos eso. Si no compráramos, no venderían. Si no fuéramos a los sitios los domingos, no abrirían los domingos. Los comerciantes siguen lo que el público quiere. Y es culpa nuestra el hacer ese tipo de cosas. Si no compráramos regalos nada más que para niños, las tiendas ofrecerían solamente cosas para niños. Yo estoy convencido de eso. No culpo a los comerciantes, culpo a nosotros mismos que hemos perdido esas tradiciones.
No, si yo di la impresión de que culpaba a los comerciantes, no, en realidad yo estoy de acuerdo plenamente contigo, que somos nosotros los culpables. Por eso he dicho que somos nosotros los que tenemos que defender la Navidad como fiesta cristiana, porque somos nosotros los que estamos comprando las postales que se nos ofrecen con Santa Claus y con 20 cosas que no tienen nada que ver con Navidad, y las estamos mandando como si fueran, y diciendo nada más felices fiestas y cosas por el estilo. O sea que en realidad tú eres el que tiene razón. Somos nosotros los culpables. Tenemos que rescatar la Navidad y hacer que la fiesta sea cristiana. Ahora, que otros quieran cogerse la Navidad para hacer otra fiesta pagana, eso es problema de ellos. Porque realmente no podemos tampoco obligar a nadie a celebrar la Navidad. Pero por lo menos que nosotros los cristianos celebremos la Navidad como tiene que celebrarse, siendo el centro de la fiesta Jesucristo, el nacimiento de Jesús, y que le demos sentido, no convirtiendo la cosa en comercialización. Es verdad que, bueno, los comerciantes se aprovechan, pero bueno, eso es su negocio. Ellos aprovechan nuestra debilidad. Y nosotros tenemos que enseñarles también, un momento, con nosotros no van ustedes a hacer negocio, porque nosotros estamos convencidos de que estos días no son para estar dilapidando en esto y en aquello. Jesucristo nos enseñó que tenemos que invitar a los pobres y a los sencillos, que tenemos que acudir a los pobres y ayudarlos. De modo que esta es una de las cosas que deben ser primordiales en la Navidad. ¿Cómo acudir a alguien? ¿Vamos a regalar? Pues vamos a regalarle a alguien que no me pueda regalar. Porque eso de intercambiar regalos, de que te doy para que me des, eso no tiene nada de cristiano. De manera que yo pienso que efectivamente, si nosotros logramos hacer eso, los cristianos, de que no damos regalos así. Vamos a darle a los niños pobres, vamos a darle a la gente que no puede celebrar la Navidad, vamos a regalarle una cena a una familia que no tiene nada que comer para que esa noche pues se acuerde de que Jesús vino a salvarnos. Todo eso sería fantástico, y creo que es el deber, la obligación de cada cristiano de hacer su esfuerzo en eso.
Amén.
Yo creo que incluso aquí se ha llegado más lejos todavía de lo que acaba de contar el padre Arnaldo, porque yo aquí se ha incluso perdido ya la tradición de los crismas, ¿no? De mandar crismas, hasta el punto que prácticamente las felicitaciones son a base de mensajes de teléfono con algún dibujito gracioso, con alguna leyenda un tanto chistosa, y francamente la tradición del Christmas yo creo que se ha perdido, ¿eh?
Bueno, tú como española estás hablando de España, pero nosotros podemos decir prácticamente casi lo mismo de algunos países. Yo que casi siempre paso la Navidad aquí en la República Dominicana, pues veo también el alejamiento de las tradiciones reales, aunque quizás no tan agudamente como pueda pasar en España, porque todavía aquí, bueno, se celebra cosas que son muy bonitas. La Navidad, por ejemplo, aquí en República Dominicana, se suelen hacer con unos aguinaldos, que se llaman. Entonces, antes de la Navidad, 9 días antes de la Navidad, se prepara la Navidad, pues celebrando los aguinaldos, que suelen ser una reunión en la iglesia bien tempranito en la mañana, a veces a las 4 o las 5 de la mañana. Entonces se celebra la misa y después todo el mundo sale cantando y van a uno de los barrios de la parroquia, a algún lugar, a alguna casa donde los vecinos están esperando. Y allí entonces hay un ágape, o sea, se celebra una cosa muy sencilla con un té y unas galletas. O sea, no es una cosa de gastar mucho dinero. Los que están esperando, pues ya preparan el té, un té que suele ser de jengibre, y galletas es lo que suele repartirse. Algo que cualquiera puede hacer, que no es algo caro. Y entonces ahí, bueno, pues hay un compartir, y eso es algo muy bonito. Es una cosa que aquí en República Dominicana se hace en muchas partes. Posiblemente también habrá que rescatar en algunos lugares esa tradición que quizás se ha perdido.
Bien, Paqui, ¿y no hay algo más de villancicos por ahí?
Ya lo creo que sí. Tenemos un tercer villancico que vamos a poner ahora y que además va a ser totalmente diferente a lo que hemos estado escuchando hasta estos momentos, porque los dos anteriores tenían un estilo de la tradición típica de aquí de España y sin embargo ahora cambiamos, ¿eh? Ahora vamos a escuchar uno que no tiene nada que ver con los dos anteriores, que se llama Oh Santísimo Felicísimo y lo interpreta Juan Garrido.
Santísimo, felicísimo, trato tiempo de Navidad.
quería hacer una pregunta. Cuando se habla del nacimiento, se utilizan varios términos diferentes, ¿no? Como son el nacimiento, el pesebre, el portal. ¿Hay alguno que sea más correcto? Ya sabemos que son todos equivalentes, ¿no? Y que, por supuesto, son los nombres que se les dan en distintos países, en distintos lugares. Pero el inicial, el genuino...
Y ustedes le dicen el Belén en España, ¿no?
Claro, también por eso.
Bueno, realmente yo no creo que haya algo decretado de que tiene que ser así o asado. Eso depende mucho de las posibilidades de cada quien y de las posibilidades del lugar. Lógicamente, en las iglesias y en las catedrales, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, pues suele haber en las iglesias un rinconcito donde se prepara un nacimiento, que tiene que tener fundamentalmente la figura de María y José con el niño, ¿verdad? Pero que también se le agregan figuras como la de los pastores, algunos le agregan los magos, y en fin, después ya lo otro es la decoración de montañas. A veces, por ejemplo, creemos que la Navidad en Belén era una Navidad con nieve, y parece que no, que en esos lugares no nevaba. De modo que todo eso, pues vaya, va a depender también del conocimiento, etcétera, de la gente. Pero no creo que haya nada que sea algo, vaya, estrictamente decretado por nadie, porque la Iglesia no ha dado leyes sobre eso, sino anima, porque ya como dije antes, eso comenzó con San Francisco de Asís en el siglo XII, y yo no puedo estar seguro de cómo eran los nacimientos que hacía San Francisco, pero me imagino que no eran grandes, que eran pequeños, porque era más bien para animar. Pero en una catedral, por ejemplo, como pasa en la Basílica de Higüey, en la que yo estoy trabajando, pues es lógico que ahí se prepara una gran tarima y ahí se prepara un nacimiento grande, amplio, bonito, con luces, etcétera. En una casa, pues con que se tengan las tres figuras principales o algo más, ¿verdad?, en un rinconcito, pues ya está bien. Casi siempre se le agrega el árbol de Navidad. Pero lo importante es que haya una señal, un signo, de que cualquiera que entre a una casa y vea un nacimiento, Dios, aquí viven unos cristianos, están celebrando la Navidad. Pero si entramos a las casas y no vemos nada, entonces podemos decir, esta gente no, ni se han enterado que estamos en Navidad. Están celebrando una fiesta que dicen que es Navidad, pero es una fiesta que no tiene nada que ver con Jesucristo. Así que es algo que nos puede animar a todos a acercarnos más al verdadero espíritu de Navidad, es tener en el hogar un nacimiento, un árbol. El árbol solo no, porque eso no significaría nada, ¿no? Pero es que junto al nacimiento haya un árbol, está bien. Sobre todo, eso signifique reunión de la familia al lado del nacimiento, oración, porque es muy bonito que se ore en Navidad junto al nacimiento, el pesebre, el Belén, como le llamemos. Pero por supuesto, también durante estos días de Navidad no debemos olvidar ir al templo, ir a la parroquia y participar de actividades en la parroquia que puedan ser festivas para que nos animemos los unos a los otros y se forme una verdadera comunidad. Porque fundamentalmente el cristianismo no es nada más que eso, comunidad, la comunidad de amor de los que seguimos a Jesucristo. Así que cuando nosotros participamos en la parroquia y tratamos de participar, es decir, de actuar junto con los hermanos, pues estamos también formando comunidad, formando un pueblo que ama a Dios y que quiere seguir a Jesucristo como Salvador. Eso sería el mejor fruto que podemos tener de la Navidad.
Y para terminar este platicando tan bonito aquí presentando el Padre Arnaldo, ¿qué mensaje le daría a las personas que están escuchando este podcast?
Bien, yo pienso que el mejor mensaje que podemos transmitirles es sigan a Jesucristo, porque ese que nació en Belén hace ya un poco más de 20 siglos, quizás, ahora no voy a sacar exactamente la cuenta, pero es el verdadero Salvador. Sin Él no somos nada, sin Él no tenemos salvación. El Padre, el Dios Padre, nos ama tanto que nos envió a su Hijo. De modo que Él es la luz del mundo. Él es, como Él mismo señaló, el camino, la verdad y la vida. Y con Él iremos al triunfo definitivo, a la casa de nuestro Padre Dios, porque Jesús nos ha preparado un lugar allí. Como Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, de modo que cada uno tiene una. No la perdamos, sigamos a Jesucristo. Él es el centro de la Navidad.
Todo el que cree en Él, pues vivirá para siempre, ¿no es así? Yo no sé cómo la gente puede en realidad vivir sin tener fe, ¿verdad? Porque si uno pensara que todo se acaba en el momento de la muerte, no tendría sentido esta vida. Sin embargo, si pensamos de que Jesús nos enseñó de que no se acaba, que sigue, que vino aquí precisamente a pagar la deuda, por lo menos yo pienso que la vida no termina en el momento de la muerte, sino que es una transición a otro tipo de existencia similar a la que hubo cuando nacimos, que pasamos del vientre de la madre, donde estábamos bien cómodos, sabrosos, bien alimentados, sin frío, y de pronto nos lanzaron por un tubo para afuera a encontrarnos con la luz y con el aire y con tantas cosas extrañas, ¿verdad? Y algo así, pues, similar pasará, un cambio drástico en la existencia. Pero yo definitivamente creo que, no por mis méritos, pero gracias a Jesús, eso va cuando yo muera.
Pues vamos a poner una última canción, en este caso un villancico, porque como estamos en Navidad, lo que estamos aquí escuchando en estos programas que estamos dedicando de forma especial, concretamente hoy que es Navidad, son villancicos. Y el último que hemos seleccionado se llama Tralarán y lo interpreta una cantante que lo hace de forma magnífica, que se llama María Dolores Pradera.
Programa especial de Navidad con
el padre Arnaldo Bazán, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Tralarán, si vas a la una, verás al niño en la cuna, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adorar al niño, que no hay. Tralarán como al niño adora. Tralarán, si vas a las dos, verás al niño de Dios, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adorar al niño, que no hay. Tralarán como al niño adora. Tralarán, si vas a las tres, verás al niño otra vez, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adora al niño, que no hay. Tralarán como al niño adora. Tralarán, si vas a las cuatro, verás al niño descalzo, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adorar al niño, que no hay. Tralarán como al niño adorar. Tralarán, si vas a las cinco, verás al niño de Cristo, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adorar al niño, que no hay. Tralarán como al niño adorar. Tralarán, si vas a las seis, verás al niño Manuel, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adorar al niño, que no hay. Tralarán como al niño adorar. Tralarán, si vas a las siete, verás la estrella de Oriente, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adorar al niño, que no hay. Tralarán como al niño adorar. Tralarán, si vas a las ocho, verás al niño en el corcho, en el portal de Belén, que no hay. Tralarán como adorar al niño, que no hay. Tralarán como al niño adorar. tralarán que han dado las nueve, empina la bota y bebe en el portal de Belén, que no hay, tralarán como adorar al niño, que no hay, tralarán como al niño adorar. Tralarán que han dado las diez, empina y bebe otra vez en el portal de Belén, que no hay, tralarán como adorar al niño, que no hay, tralarán como al niño adorar. Tralarán que han dado las once, le llamo y no me responde en el portal de Belén, que no hay, tralarán como adorar al niño, que no hay, tralarán como al niño adorar. Tralarán que han dado las doce, me mira y no me conoce en el portal de Belén, que no hay, tralarán como adorar al niño, que no hay, tralarán como al niño adorar, que no hay, tralarán como adorar.
Bueno, mis queridos amigos, ha llegado al final este programa y la verdad que ha sido un placer para mí poder compartir con mis queridos amigos Paqui y Humberto. ¿Qué podemos decir? Sino feliz Navidad para todos ustedes. Que la vivan en la paz del Señor. Que de verdad seamos mejores cristianos después de esta Navidad.
Pues así sea, yo espero que sí. El Padre Arnaldo, ha sido para nosotros un gran placer, un honor, un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Él no solamente es un sacerdote de 55 años, creo ya, ¿no, Arnaldo, de experiencia?
55 años, sí.
55 años, que se dicen fácil, pero óigame, son años. Y además de eso, un hombre con mucha experiencia, tuvo su programa de radio, manejó una estación de radio en República Dominicana. Un hombre de mucha experiencia, muchos conocimientos. A mí, por lo menos, me encanta, y a muchos estoy seguro, porque ya me lo han comentado mucha gente a través de unos cuantos años. Les encanta la forma en que él explica la cosa, nos acerca ese evangelio, nos acerca esa verdad a todos nosotros. Y yo le agradezco a nombre mío, a nombre de todos los que nos escuchen, que haya estado aquí con nosotros hoy. Y Paqui, tienes tú la última palabra.
Yo, puntualizando un poco más sobre lo que tú acabas de decir, aquí quiero dejar también claro que en la homilía que el Padre Arnaldo todos los domingos puntualmente nos proporciona en radiogeneral.com es muy oída. Entonces, está claro que lo que tú acabas de contarle aquí a los oyentes es exactamente la verdad. O sea, que la experiencia, la forma que tiene él de transmitir todo lo que sabe a los oyentes, llega, y además de forma que los oyentes están totalmente encantados, porque si no, no repetirían semana tras semana escuchando su programa que nosotros ponemos todos los domingos, que se titula Domingo Día del Señor. O sea que estamos encantados con que participe con nosotros y se lo agradecemos enormemente, todo eso y todas las colaboraciones que ha tenido con nosotros, en concreto esta.
Bien, y los que quieran hacer algún comentario sobre este podcast, puedan escribirnos, si quieren, a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a
eiberoamerica con la E, la I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, pues solamente me resta agradecerle al Padre Arnaldo que haya estado con nosotros, a Paqui, que como siempre me acompaña, y a todos nuestros oyentes su atención, e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada. Hasta el miércoles que viene.
los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.